Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tamaimo y reciban un cordial saludo de este que le habla, Iván Suami, y también de mi amigo Josemi Martín, que lo tenemos al otro lado de la línea en Madrid. ¿Qué tal, Josemi? Buenos días.
Hola, muy buenas, un saludo a ti y a los oyentes de Tamaimo.
¿Qué tal? Pues hoy, Josemi, vamos a estar usted y yo tête à tête.
Ah, tete.
Y duelo en la cumbre.
Que se suele decir, duelo en la cumbre. Artenara contra Tejeda, ¿no?
Sí. Sí, porque hoy no vamos a poder contar ni con la presencia de Agustín Betancourt ni de Samuel Pulido, que los dos tienen compromisos ineludibles que no les permite estar con nosotros. Pero bueno, no, es una ausencia temporal. Pero bueno.
Fechas sí. Malas, son fechas de.
Son fechas malas.
De recogimiento y oración y.
Sí.
Y está la gente recogida. Sí.
Claro, están ellos también bebidos por el fervor Semana Santil, y bueno, cada cual se debe a sus creencias.
Y a sus cofradías respectivas, claro.
sí. Que por cierto, yo soy devoto de la cofradía de la mano sangrante de San Onán. Yo no sé si usted la conoce.
No, a mí así, en fin. De entrada la verdad que no me llama la atención, pero de entrada la verdad que no me atrae mucho, ¿sabes?
No te atrae mucho.
No sangro por ser un cofrade de esa cofradía.
De la cofradía de San Onán, pues hombre, pues no sé, a mí me han dicho que hay muchos devotos, pero bueno, después te explico fuera.
Muy bien.
Mire, pues como de costumbre, tenemos un montón de temas que podemos ir tratando.
Sí.
Algunos de ellos bastante jugosos. Vamos a ver qué les parece a los oyentes.
Qué raro.
Pero, hombre, estando las fechas que estamos, ya finalizando abril, hombre, yo creo que tenemos que hablar de esa tradición nueva que tenemos impuesta en la ciudad de Las Palmas, y no solo en la ciudad de Las Palmas, sino también en otros lugares de Canarias. Y tradición, digo, que no es otra que la maravillosa Feria de Abril, que vuelve
sí,
un año más.
Claro que sí.
Tercer año consecutivo.
Es la cuarta ya, la cuarta, efectivamente.
Es la cuarta, mire.
Sí. Nuevamente, por supuesto, con apoyo institucional.
Sí, claro.
Nuestro insigne ayuntamiento, que como todos saben, el Ayuntamiento de Las Palmas tiene una política clara, certera y definida en cuanto a lo que es la cultura o lo que debe ser nuestra cultura en el municipio, ¿no? De rondón se cuela lo del asunto de la capitalidad cultural, que como todos sabemos, nada mejor que una buena Feria de Abril para apuntalar el proyecto de la capitalidad cultural. Y bueno, la única novedad que veo es el cartel, es una horterada tal y como viene siendo todos los años, ¿no? Y bueno, es mi opinión, ¿no? Habrá gente que lo vea y le guste, pero a mí me parece una auténtica horterada. Para el que no la haya visto, para el que tenga la suerte de no haberlo visto, es una reproducción, además de una señora bailando vestida con un traje de falae, supongo que será. Yo eso no, la verdad que no entiendo nada, ¿no? Además de eso y un clavel pintón, reventón de esos, ¿no? Pues la Lady Arimaguada, la escultura de Chirino, esta que está en la Avenida Marítima de Las Palmas, a la altura de San Cristóbal, si no recuerdo mal.
Uh-huh,
sí. La Lady Arimaguada, que es además el símbolo del Festival de Cine, ¿no? El premio que se da, el premio que se entrega es la Lady Arimaguada, ¿no? Bueno, pues esa Lady Arimaguada, llena de lunares rojos y negros, ¿no? Así como imitando un
con la
diseño,
bueno,
en fin, no sé si flamenco exactamente, pero bueno, de lunares encarnados y negro básicamente, ¿no? O sea que bueno, desde mi punto de vista una auténtica horterada, y esto es lo que apoya el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Mientras, por ejemplo, nuestros equipos de lucha, no hay una escuela municipal de lucha, no, nuestros equipos de lucha languidecen, las escuelas de música ni les cuento, las rondallas malviven en los barrios y demás. Esta gente se dedica a apoyar este tipo de expresiones culturales que yo no digo que haya que prohibirlas, pero sinceramente no creo que una institución canaria tenga que destinar dinero, fondos públicos a esto. Entre otras cosas porque aquí detrás hay un trasfondo de económico, digamos. Esto es, hay gente que hace su agosto, vamos a decir, con este tipo de eventos, gente que está vinculada a determinadas casas comerciales y demás y eso, y ellos pues bueno, hacen su negocio, que me parece legítimo, vamos, no digo que no, pero lo que no sé es por qué una institución pública como el Ayuntamiento de Las Palmas, que tampoco le debiera sobrar el dinero, aunque a veces lo parezca, tendría que tiene que apoyar esto. Este año es en la Plaza de la Música, en el,
sí. Este año se traslada porque los otros años se celebró en Santa Catalina, pero bueno, por el problema de los ruidos con los vecinos, parece que los vecinos han conseguido que este y otros actos se trasladen del Parque Santa Catalina al Parque de la Música. De todas maneras, yo creo que tú, es que para aclarar las cosas, para que nadie se llame a engaño, tú dabas en el clavo. Aquí estamos hablando de apoyo institucional. Porque yo personalmente, y yo creo que la mayoría de la gente que nos escuche seguramente, pues espero que lo vea así, no hay ningún problema con que haya una feria de abril, no hay ningún problema con que un colectivo celebre su fiesta. A mí, yo no tengo absolutamente ningún problema, al contrario, me parece hasta bien que, por ejemplo, la Casa de Andalucía pues celebre todos los años pues su fiesta, ¿no? La Casa de Andalucía en Canarias pues celebre su fiesta, y si ellos quieren escoger una feria de abril, pues estupendo, no hay ningún problema, ya digo. Igual que no me parece mal tampoco que los hindúes celebren pues el Diwali y que lo abran a la participación de la gente, ni que celebren el Ramadán los de confesión musulmana. No, a nadie le puede parecer raro ni extraño en una sociedad pues tan multicultural como la canaria. Ahora bien, la clave está en el apoyo institucional. Yo no entiendo qué hace un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria, apoyando un acto como este. Porque si dijéramos que el dinero sobra, como decías tú ahora, que a veces parece, según actúa el Ayuntamiento de Las Palmas, parece que el dinero le sobra, pues mire, tampoco. Pero bueno, no sé, lo que sobra honra, dicen. Pero sabemos cómo están las cosas. El dinero falta. Y sobre todo, viendo cómo está la cultura en una ciudad como Las Palmas, que está prácticamente abandonada, todo lo que no sean fastos y cosas de relumbre está prácticamente abandonada. Tú hablabas de las escuelas de música, de los terreros de lucha, etcétera, etcétera, las mismas universidades populares pues siguen bueno, ahí, bueno, pues se van arrastrando, pero
delito. Privatizadas, sí. La mayoría, ¿no? Entregadas a Eulen, ¿no? O sea que
en fin.
Sí, de todas formas, yo creo que todavía se puede hilar más fino, porque claro, ¿hasta qué punto esta feria de abril, digamos, es una expresión de la comunidad andaluza instalada en Canarias? ¿Es la feria de abril una fiesta de los andaluces o la fiesta de una determinada ciudad? Bueno, es que ferias hay muchas además en toda Andalucía, ¿no?
Sí.
¿Qué contenidos culturales tienen? ¿Esto surge como una expresión, una petición, una demanda de la comunidad? ¿O hay determinada gente, digamos, espabilada que se monta el business? Y claro, es que en eso, yo creo que en todo eso hay que pensar cuánta comunidad andaluza hay en sitios como en La Laguna o en San Bartolomé de Tirajana, en Agaete, por ejemplo, donde también hay otra feria de abril, apoyada por supuesto también con si no me equivoco, por las instituciones, que uno dice, bueno, en fin, esto vamos a ver, esto es una fiesta de los andaluces que viven entre nosotros, o esto es un business, básicamente, que alguien se montó. A mí personalmente me huele más a lo segundo.
Claro,
entonces, porque yo recuerdo las imágenes del año pasado de ¿cómo se llama? Unos medios ventorrillos que montaron allí, no sé qué, y patrocinados por Cruzcampo, por supuesto, una empresa de profunda raigambre canaria, como todos sabemos también, ¿no? Entonces, es que yo creo que la cosa es algo diferente, o sea, no en ese sentido no se podría comparar tampoco ni con el Diwali, ni con, yo qué sé, no sé, es que en Canarias, afortunadamente, además, viven comunidades de muchísimos sitios. Y yo me pregunto si, por ejemplo, los ecuatorianos quisieran celebrar su fiesta nacional, tendrían el mismo apoyo institucional, la misma promoción y demás. Recordemos que la primera edición de la Feria de Abril se quería celebrar en la Plaza de Canarias, la que está ahí en el muelle, donde llegan los cruceros, digamos, y entre otras cosas se decía que era para que los viajeros que nos visitan, los cruceristas que nos visitan y demás, pues vieran algo bonito, algo diferente y demás. O sea, esta semana mismo precisamente vi una noticia en la televisión, una televisión española, no me acuerdo cuál era, acerca de cruceros que llegan a Valencia y demás y eso, y los reciben con horchata, paella, folclore valenciano y demás, como es normal, ¿no? Es que parece lógico, no lo van a recibir con folclore nórdico, ¿no? Solo en Canarias, para recibir a los cruceristas, se entiende que hay que disfrazarse de faralaes y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hilar más fino, ¿no? Y desenmascarar, digamos, esto que nos pretenden hacer pasar como una fiesta comunitaria, cuando yo insisto que, vamos, a mí me da toda la impresión de que el carácter, la naturaleza de todo esto es completamente diferente. Y desde luego, de lo que no me canso es de denunciar la política de ninguneo total del Ayuntamiento de Las Palmas hacia nuestra cultura canaria, la cultura que se supone, como una institución canaria que son, deben defender, apoyar, difundir, promover y desarrollar. O sea, yo me acuerdo perfectamente el verano pasado, en el plan este de, no me acuerdo cómo se llamaba, de Verano Joven o algo así, una serie de talleres que organizaban en la playa de Las Canteras, ¿no? Para que, bueno, complementar un poco, digamos, a la oferta de lo que es la playa en sí mismo, ¿no? Pues que hubiera talleres y cosas que la gente pudiera hacer. Mira, había Reiki, esgrima clásica y esgrima moderna, que yo ni sabía que existían dos tipos de esgrima. Bueno, había 20.000 actividades que a mí me parece que no sobraba ninguna, ¿eh? Me parece que eran todas muy interesantes y demás. Pero no había ni una sola actividad, ni una sola, que tuviera que ver con nuestra cultura, ni una. Y yo estoy segurísimo de que habría un montón de gente que daría encantada. Talleres de lucha canaria para los pibes, de lucha del garrote, de pateos por el confital, de conocer el nuestro medio físico y natural, habría muchísimas cosas. Lo que pasa es que si los gestores de lo público no están pensando en eso, y lo único que se les ocurre es cuando llega allí un tipo, quien sea, con una propuesta de Feria de Abril, ah, sí, perfecto, te pagamos el cartel, te ponemos la luz, la electricidad, el sitio, lo que haga falta, pues claro, así nos va, ¿no?
Pues, Josemi, si te parece, vamos a hacer una primera pausa aquí, llegados a este punto. Respiramos un poquito y seguimos. Bueno, pues seguimos aquí en el programa Tamaimo. Como es habitual, queremos siempre saludar a nuestras radios amigas, las radios en las que ustedes podrán escuchar nuestro programa también, y que son Aitiden Radio, Radio Popular Canaria, Radio Guiniguada, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio y Radio Joven Garachico. Recuerden que también nos pueden encontrar en la excelente revista digital Bien Me Sabe, así como en el blog de nuestro colaborador habitual Samuel Pulido, Quilombo, que siempre recomendamos. Igualmente nos tienen en el canal Tamaimo, en la página web iVox, y si lo prefieren nos pueden encontrar en nuestro perfil en Facebook. Todo ello además de nuestro blog habitual, tamaimos.com. Bueno, pues antes de la pausa veníamos hablando sobre la Feria de Abril y sobre el desprecio, porque la verdad es que esa es la palabra que a uno se le ocurre, el desprecio que se le hace en concreto, no solo, pero en este caso en concreto en la ciudad de Las Palmas, a todo lo que es la cultura canaria, entendida desde un punto de vista, pues, la cultura de la que puede disfrutar la gente, así de sencillo. Yo te quería preguntar, Josemi, hablabas tú, por ejemplo, ponías el ejemplo de las actividades que se organizan en la playa de Las Canteras, todas excelentes, todas muy interesantes, pero ninguna tiene que ver ni con el medio canario, ni con actividades canarias, ni con la cultura de las islas. En tu opinión, ¿cuál es la razón para este desprecio? ¿Cuál es la razón para ignorar de esta manera todo lo que tenga que ver, pues, con lucha canaria, con lucha del garrote, con el folclore, con la literatura canaria, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué eso?
Bueno,
¿Por qué esto es bien deliberado?
Yo pienso que los que ahora son concejales y bueno, las personas que ahora mismo en Canarias tienen responsabilidades políticas han sido educadas mayoritariamente en un sistema educativo que no les ha hablado de Canarias y es un sistema educativo tremendamente alienante. Un sistema educativo que hace que la gente no piense en Canarias, muchas veces sin mala intención. Es que directamente ni se les ocurre. Ya tú ves, yo creo que ni siquiera es algo como prepolítico, ni siquiera tiene que ver con la opción ideológica que tenga cada cual. La gente puede pensar, no, es que este está atacando al PSOE aquí porque le quiere dar caña al PSOE. Si es que yo creo que el PP no haría nada muy diferente. Si Coalición Canaria tampoco creo que hiciera nada muy diferente. Para mi dolor, ¿no? Porque sería mucho más fácil decir, no, es que si se vota a tal partido, entonces sí vamos a tener la cultura canaria, va a ser protegida, defendida y demás. No, yo diría que casi esto tiene más que ver con, digamos, razones de tipo individual, personal, de experiencia vital, que con ideología alguna. Para mi desgracia y mi dolor, insisto, yo veo que, por ejemplo, volviendo al tema de la Feria de Abril, en realidad Feria de Abril ha habido en municipios, y seguramente este año habrá, en municipios de todo signo y de todo color político. Ferias de Abril ha habido en ayuntamientos gobernados por el PSOE, en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, por Coalición Canaria, que es el caso de La Laguna, por ejemplo, por Nueva Canaria, en San Bartolomé. O sea que no podemos decir en puridad que esto sea tampoco una cuestión de, digamos, del PSOE, ¿no? Yo es que creo que la gente que está ahora mismo en responsabilidades políticas ha sido educada en este sistema educativo alienante que hay en Canarias, que adiestra a la gente para no pensar en Canarias, y cuando piensa en Canarias pensar en algo atrasado, de menor valor, algo que, bueno, que está bien a lo mejor para la intimidad del hogar y un día de la romería del año y demás y eso, ¿no? Pero que no es una cosa como para andarla sacando por ahí, para andarla mostrando, ni muchísimo menos celebrando, ¿no? Más allá de a lo mejor una fecha puntual, concreta, el día de Canarias, que se monta una especie de teatrillo y demás, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes en las que se minusvalora lo propio, se sobrevalora lo ajeno, muchísimas veces, ¿no? Porque hay veces que lo ajeno, lo que viene de fuera, pues bueno, tiene su calidad y lo que sea, como casi todo en esta vida, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces estamos hablando de subproductos que simple y llanamente por el hecho de venir de fuera se magnifican, ¿no? Entonces, yo creo que las personas, insisto, que están en puestos de responsabilidad política, pues son personas que han sido educadas en este tipo de escuela, en este tipo de sistema educativo, y reproducen miméticamente lo que han aprendido. Y lo que han aprendido es la invisibilidad de lo canario y la sobrevaloración de lo ajeno. Entonces, si vienen unos notas y se ponen unas alas de ángeles y se suben a la azotea o a un risco y no sé qué, nos parece una cosa impresionante y demás y eso, ¿no? O sea, nos parece algo alucinante, nos parece algo que merece la pena pagar, además, que merece la pena, para lo que merece la pena destinar dinero público, ¿no? Mientras que hay muchísimos ejemplos, pero muchísimos ejemplos de cultura canaria que sobrevive sin apoyo institucional, sin reconocimiento más allá de el que pueda encontrar en determinados círculos y demás, y que no merece por parte de estos señores concejales y las personas que diseñan estos planes y estas cosas, ¿no? Pues no merecen ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera, yo creo que ni siquiera se enteran directamente, ¿no?
Ya, bueno, pues difícil está la cosa si los que tienen que fomentar y los que tienen que fomentar y promover una cultura, por supuesto, una cultura rica, variada, abierta, pero con una base, pues si los que tienen que promover esa cultura no tienen esa base, pues la verdad, difícil se pone la cosa. Ahora oyéndote hablar, me estaba acordando de esta moda que hay ahora de utilizar, bueno, modos de hablar que la verdad son bastante raros, extraños, por no decir en ocasiones ridículos, ¿no? Ahora hay gente que ha cogido la matraquilla de decir vosotros y si queréis y os parece bien. Eso ya me lo he encontrado varias veces en Canarias, ahora cuando he ido por vacaciones o demás, y la verdad es que es una cosa que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza.
No,
Después, en algún que
eso
otro folleto, ves por ahí
sí.
también escrito buf en lugar de guagua.
Sí.
En fin, son cosas que uno no entiende y que seguramente es otro síntoma de esto de lo que tú venías explicando. De todas maneras, entramos en Semana Santa
Sí.
y yo creo que ahí también habría cosas interesantes por tratar. En alguna ocasión he oído una palabra bastante nueva para mí, pero que creo que refleja bien o digamos una parte de esta tendencia a la que vinimos hablando. La palabra es sevillanismo. Hay quien empieza a criticar ya el hecho de que en la Semana Santa que se está celebrando en Canarias, que empieza a haber elementos ajenos, pero que de nuevo deslumbran, ¿no? Y que reciben prioridad y que parecen mejor que lo nuestro y que son lo bonito y lo estupendo. Y es lo que hay que fomentar porque es lo que vale la pena, lo otro no. A eso lo he oído llamar sevillanismo. ¿A ti qué te parece?
Hombre, pues, en fin, me parece que es una tendencia que ya lleva algunos años, ¿no? Yo no soy un experto en estas cuestiones de, digamos, de la liturgia religiosa. Tengo poca experiencia, diría además, ¿no? Pero sí me fío mucho de determinada gente que sí tiene mucha experiencia, diría yo, ¿no? Y quiero recordar. Y aprovecho para aquella gente que visita tamaimos.com habitualmente y demás, que si está interesada, que entre en esa, que escuche ese podcast que tenemos grabado por ahí, el podcast que hicimos con Vicente Santana, un sacerdote canario, miembro del colectivo Iglesia Canaria, un colectivo que propone otra forma de religiosidad desde Canarias, autocentrada y que lucha, entre otras cosas, por lograr que la Iglesia Canaria deje de ser digamos, una sucursal de la Iglesia española y que adquiera una personalidad propia ligada a nuestro pueblo y a nuestra cultura, ¿no? Pues Vicente Santana, entre otras cosas, efectivamente criticaba el sevillanismo de la Semana Santa. O sea, en Canarias teníamos una Semana Santa propia, con unos usos y costumbres propios. Y de repente nos han salido unas procesiones con capirotes, con saetas, no se lo pierdan. Con elementos, bueno, creo que en Santa Cruz, creo que en la Iglesia de la Concepción hay una Virgen del Rocío incluso y demás, ¿no? O sea, unos elementos, una cosa que dices tú, pero bueno, ¿qué disparate es este? ¿Aceptaría el pueblo sevillano si nosotros fuéramos allá, nosotros los canarios, quiero decir, si nosotros fuéramos allí a celebrar la rama o a, no sé, o a, imagínense, a introducir elementos propios canarios, como por ejemplo la mantilla blanca, la mantilla canaria, ¿no? En la Semana Santa de Sevilla, ¿eso lo aceptaría la gente? ¿O la gente vería eso como una intromisión, digamos, una especie de ataque o desde luego algo que socava las tradiciones propias del lugar? Pues
Hombre,
por
directamente
supuesto.
es que a nadie se le ocurre.
Directamente a nosotros no se nos ocurre eso directamente, pero desde luego la gente no lo aceptaría y sin embargo, ¿por qué
Claro.
nosotros sí lo aceptamos? No solo lo aceptamos, sino que rápidamente lo acogemos, lo adoptamos y la tradición canaria construida a través de generaciones y siglos y demás, la mandamos para el rincón y nos prestamos rápidamente a este teatrillo, ¿no? Donde nosotros nos convertimos, digamos, con una especie de sucedáneo de los andaluces y demás, ¿no? Sinceramente, a mí eso me parece que solo puede ser explicado desde el punto de vista de la bajísima autoestima colectiva, ¿no? igual que los casos de transmutación, no de la sangre de San Genaro, pero sí de transustanciación, se dice eso, ¿no? Pero sí de los acentos y las formas de hablar y de nuestro habla, ¿no? Esas transformaciones milagrosas que experimentan algunas personas, ¿no? Y que incluso parece que se empiezan a reflejar en la lengua escrita, esto de que en los tickets de las guaguas pongan bus y todo un consejero del Cabildo de Turismo que habla con español de Valladolid, aunque él dice que se le pegó porque estudió en Massachusetts, ¿no? Entonces, claro, es que hay gente que hace el ridículo directamente, ¿no? Es que eso no tiene otro nombre.
Sí, en fin, no tiene otro nombre, francamente. Ya digo, es algo difícil de entender. Yo que, para bien o para mal, hace 10 años ya que vivo fuera de Canarias, que vivo fuera de España, también, porque no he vivido en España nunca. Es que es algo que a mí, ya digo, me deja sin palabras, me deja sin palabras. Baste un ejemplo. Hace no mucho, bueno, estuviste tú precisamente de visita. Hicimos una visita a una cervecería en la ciudad de Brujas, en Flandes, y las visitas se hacen en varios idiomas, en flamenco, en francés y en inglés. Cuando uno va a hacer la visita, a uno le preguntan, ¿en qué idioma la quiere? Uno dice, pues, en inglés. ¿Usted qué idioma la quiere? En flamenco. Flamenco, bueno, el holandés es el idioma del país. Pues los que pasan primero son los del país. Dice, bien, pues primero hacemos la visita en holandés y cuando termine bajamos a buscarlos a ustedes y se la hacemos en inglés. Vale, estupendo, pues ahora mismo llegamos. Y pasan primero los del país a hacer la visita en su idioma. O sea, los del país van primero, los turistas los atendemos muy bien, pero los turistas van después. Esa es la realidad que yo he vivido en los países en los que he residido. En fin, sí, comparen bueno, ustedes y extraigan conclusiones.
Mucho me temo que en Canarias la cosa sería bien diferente, ¿no? O sea, yo por poner un ejemplo que quizás alguien pueda decir que está mal traído, digamos, o traído por los pelos. La última vez que fui al Museo Canario, en la tienda del Museo Canario, entre otras cosas, vendían trajes ibicencos de estos para chicas, así blancos de playa y no sé qué. Digamos ustedes la relación entre ese tipo de trajes, ¿no? Y el Museo Canario, ¿no? Eso, yo no me imagino eso en la tienda de, no sé, desde luego, por ejemplo, del Museo Arqueológico de aquí, de Madrid, ¿no? Tampoco me lo imagino, ¿no? Sí, vamos, no sé si los habrán quitado, pero desde luego yo los vi, o sea, al final de la visita me pasé por la tienda y eso era, entre otras cosas, ¿eh? No, uno va a decir que solo hubiera eso, pero entre otras cosas vendía trajes y bizancos, no sé, para alguien, no sé si es que se lo propondría venderlos allí y demás o qué, pero mira, vamos a ver, yo por ejemplo, que soy un fan de Irlanda, voy mucho a Irlanda y precisamente la semana pasada estuve por allá, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de Irlanda es la naturalidad, la espontaneidad con la que los irlandeses celebran y comparten su cultura. Y uno está allí y le gusta todo lo irlandés y quiere conocer su música y su gastronomía y sus costumbres y los pubs irlandeses y el rollo de la Guinness y demás y no sé qué. Ellos saben exteriorizar y celebrar y hacer que te acabe gustando su cultura y que quieras, que tengas deseos de conocer más, ¿no? Los canarios no hacemos eso, porque tenemos una autoestima minada a través de los siglos y si podemos esconder lo nuestro, lo escondemos. Vamos, es que podría poner ejemplo, vamos a ver, en un bar que hay en un sitio que me gusta mucho, Los Nidillos, allí por el Confital, por ejemplo. La última vez que estuve, allí no había, porque por lo visto los viernes, por los sábados, por la noche, organizan así como actuaciones y demás, un sitio que me gusta mucho. Otra cosa se come buen sancocho y las vistas son impresionantes, vamos, ya se las pueden imaginar ustedes. En Confita estamos hablando de una zona muy particular de Las Palmas, ¿no? Cuando acaban las canteras, en la que, entre otras cosas, los atardeceres son bellísimos, ¿no? Con el Teide al fondo y demás, una maravilla, ¿no? Pues bueno, allí no hay, pues un viernes, un sábado, ¿no? Un poquito de folclore, a lo mejor un poquito de música así canaria para que la gente que nos viene a visitar nos conozca también, ¿no? Pues no, allí lo que hay es flamenco. Y después, por ejemplo, uno va a la Cueva Pintada, por ejemplo, que a mí me parece una cosa bastante digna, diría yo, ¿no? Bastante potente. Hay gente que sé que tiene críticas al asunto de la cueva pintada, pero bueno, yo como aficionado, vamos a decir, o apasionado a las cosas canarias y demás, tengo una opinión probablemente superficial, pero bueno, que a mí me vale, a mí me parece una cosa bastante, bastante digna, ¿no? Uno acaba el recorrido de la visita aquella y sale casi, casi ansioso por encontrar una tienda donde comprar algún souvenir, alguna cosa así propia de la cueva pintada, no sé, una reproducción de la cueva o una camiseta, lo típico que uno se encuentra en cualquier museo, que te venden en todos lados, que si un imán para la nevera, que si una goma de borrar, no sé, cualquier cosa de esta, ¿no? No hay. Lo que hay son unas tristes vitrinas ahí con unos libros, que es que casi, casi, casi tienes que ir a preguntar, digo, mira, ¿esto está en venta o es que lo tienen aquí de exposición? Eso para mí refleja indudablemente, además, este tipo de ejemplos cotidianos que uno ve todos los días, ¿no? Refleja el escaso valor que le damos los canarios a nuestras cosas, que ni siquiera pensamos, fíjate tú, ni siquiera pensamos que pueden ser objeto de negocio, que alguien puede apetecerle comprar una camiseta, por ejemplo.
Y lo cierto es que la gente que viene de fuera, mucha de la gente que viene de fuera, viene buscando algo.
Claro.
Algo canario, algo interesante, algo nuestro, porque
normal.
Eso me lo han dicho mucho. Oye, qué pena, pero no vi nada, tal, ahí no hay, ¿no? Sí, claro que hay, pero la gente lo viene buscando, pero si no lo encuentra, si no se lo enseñamos, desde luego no lo van a encontrar. Desde luego es indignante, y ya que nos indignamos, hay una iniciativa, de hecho una convocatoria de manifestación, ya cambiando de tema, para el próximo 15 de mayo. Sé que la hay en la isla de Gran Canaria, sé que seguramente la hay también en la isla de Tenerife, probablemente en alguna otra isla, y que responde al lema de Indígnate. Es una iniciativa para protestar con la situación actual en gran medida, ¿no, Josemi?
Pues sí, es, digamos, la respuesta un tanto mimética, diría yo, ¿no? No es que esté en contra, ni mucho menos, pero bueno, no deja de ser algo mimética. A este tipo de, bueno, al momento social que se vive ahora, digamos, de crisis y de, bueno, yo creo que hay un sector de la sociedad civil que está reaccionando en iba a decir Europa, pero yo creo que se extiende a otros países que no son Europa, por ejemplo Islandia, ¿no? Relacionarlo con todo el tema este de las revoluciones árabes me parece ya bastante traído por los pelos, pero bueno, digamos que en muchos países hay reacciones de indignación, ¿no? Y entonces se transforman o, digamos, se expresan en este tipo de manifestaciones de las que seguramente hablaremos en el tercer bloque.
Pues sí, una vez introducido el tema, vamos a respirar un poquito, hacemos una pausa y seguimos adelante.
Nuevo milenio, viejos errores. Costaba algo más levantarme. Muchas preguntas.
Bueno, pues como decíamos antes de esta segunda pausa, indígnense. Es que desde luego hemos llegado a una situación en la que la reacción lógica, normal y necesaria debe ser la de indignación, porque verdaderamente estamos llegando a una situación insoportable. Y empieza a haber cierta reacción, por fin. Como decíamos, hay manifestaciones convocadas en Canarias para el próximo 15 de mayo en protesta por el modelo, por la situación, por el deterioro generalizado en el que nos estamos sumiendo, ¿no? Como probablemente ya sabrán, es que los datos son verdaderamente espeluznantes. En Canarias tenemos una tasa de paro del 30% prácticamente, por no hablar ya del paro juvenil. Creo que el paro entre los menores de 25 años está ya cercano al 45%. Son porcentajes que muchos países que se dice en vías de desarrollo, no tienen, están por debajo, sí, lo oyen bien. Canarias en ese sentido está por encima de países no desarrollados, se dice pronto. Pues aparte de eso, claro, algunas de sus consecuencias lógicas son las de la pobreza. Había datos de un estudio que salió esta semana que hablaban de que la miseria, no ya la pobreza, sino la miseria, es altísima en Andalucía y Canarias, y que puede llegar a afectar a casi un tercio de la población. O sea, estamos hablando de unos datos que verdaderamente son espeluznantes, y que si uno los ve así sobre el papel, uno no se imaginaría que está hablando de Canarias. Pues bien, todo esto, combinémoslo con un repunte y una recuperación del negocio turístico que tiene un lleno absoluto. Parece que en el mes de febrero y los meses de febrero y marzo el lleno fue casi total y se alcanzó una cifra de visitantes casi récord. La consecuencia lógica de esto, está claro que la riqueza que se genera no se distribuye bien, porque es imposible, bueno, imposible no porque ocurre, pero es verdaderamente inconcebible que un país como Canarias, que tenga unos 12 millones de turistas al año, luego tenga un tercio de la población viviendo la miseria, o que tenga una tasa de desempleo del 30%. Es verdaderamente increíble. Bueno, pues todo esto tiene muchos matices, tiene muchas caras. Hace poco hubo en la prensa toda una carajera por los privilegios de los políticos. Se habló de los eurodiputados, que si cobraban dietas de 400 euros al día, que si luego firmaban y se marchaban, que si votaron en contra de volar en turista porque ellos tienen que volar en clase business, etcétera, etcétera. Todo eso dio lugar a una polvajera tremenda, probablemente merecida, porque, hombre, mientras la gente se tiene que apretar el cinturón, mientras la gente hay gente cada vez más que pasa miseria, ciertos elementos de la casta política no se apretan el cinturón ni con agua caliente. No hay manera de que ellos se apliquen, o que muchos de ellos se apliquen la política de austeridad que ellos sí preconizan para los demás. Está bien, me parece estupendo que uno se indigne por esto, pero luego lo que yo no entiendo, Josemi, y ya tú me dirás, es que luego tenemos a empleados de la banca, un señor Botín, por ejemplo, pero no solo él, funcionarios del sector bancario y demás, que cobran 25.000 euros al día. O sea, cuidado, no al mes, estamos hablando de ingresos de 25.000 euros al día. O son personas que tienen una pensión de jubilación por valor de 25 millones de euros. Yo me pregunto, ¿cómo es que nos indignamos con los políticos por una dieta de 400 euros y no nos indignamos y no nos ponemos como diablos por estos sueldos? Que ya no diré que son super sueldos, que son cosas que a mí no me alcanza el cerebro para contar tantos ceros. Lo mismo se puede decir a lo mejor de locutores de televisión de programas de escasa calidad que tienen contratos millonarios. Los futbolistas, ¿cómo puede ser que un futbolista cobre millones y millones y millones de euros por el trabajo que hace? ¿Eso no es mayor motivo de indignación?
Hombre, sí, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo veo dos cosas aquí. Una, desde luego, que en el capitalismo todos acabamos interiorizando, la gran mayoría de la gente acaba interiorizando que lo que uno gane con su trabajo, sea el que sea, pues es su sueldo y es lo que y para eso no debe haber límites, ¿no? Y si el señor Botín trabaja 2 horas al día y gana, ¿cuánto era? 25.000 euros cada día, ¿no?
Sí, al
O
día.
Fernando Alonso, que corre una vez al mes y gana más bien poco, digo de carreras, ¿no? Porque de dinero gana muchísimo, o Nadal, o demás, son gente a las que la gente común, digamos, los comunes, idolatran, ¿no? Y no digo idolatramos, no porque no me considero común, que soy bastante común, sino porque yo no los idolatro precisamente, ¿no? Se da por bueno que Cristiano Ronaldo gane, no sé, la burrada de dinero que gana, o el Jorge Javier, el presentador del Sálvame, que gane la millonada que gana también, ¿no? O sea que eso parece que no debiera haber límite a eso, eso no, no indigna, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, la clase política se mira con lupa, pero bueno, también a la vez yo pienso que es que, claro, pasa como con lo de la, aquello de la mujer del César, ¿no? Que no solo debe ser honesta, sino parecerlo, ¿no? Y entonces se vive peor, se ve peor, digo yo, que un eurodiputado en plena época de crisis, pues fiche el viernes por la mañana, se quede en Bruselas nada más que hasta el viernes por la mañana para cobrar los 300 euros de dieta, eso que tiene por día, y cobre a las 9 y a las 10 ya está en el aeropuerto cogiendo el avión para la casa, va a pasar el fin de semana, ¿no? Eso fue demostrado, ¿no? Se vio una eurodiputada del Partido Socialista, ¿no? Porque, pero seguramente que será de todos los partidos, o sea que vamos, que no, nuevamente no cargamos aquí contra el Partido Socialista más de lo que cargamos contra otros partidos, ¿no? Y yo creo que eso sí pasa, ¿no? Y hasta cierto punto lo veo justificado. Hasta cierto punto lo veo justificado.
Hombre, porque es verdad que son representantes públicos. Es
claro,
verdad que
debían dar
no
ejemplo.
Es del todo comparable, de acuerdo.
Debieran dar ejemplo.
De acuerdo. Digamos. Pero ¿y la banca, por ejemplo?
No,
la banca, que son los culpables principales, primero, de la situación de crisis tan profunda en la que estamos, tienen estos sueldazos, tienen este patrimonio multimillonario, y sin embargo luego el rescate de la banca, el rescate del sector financiero, lo pagamos a escote los curritos de a pie, ¿no?
Pero es que
con dinero público.
Que la banca no hay por dónde cogerla.
¿Por qué no responden ellos con su patrimonio? Es que es impresionante.
Es que la banca es que no hay por dónde cogerlo. Eso es un negocio, bueno, pues es que es la base del capitalismo, la búsqueda del beneficio y demás, ¿no? Es que uno no puede encontrar justificación moral a la banca, ¿no? La banca existe porque anida en un sistema económico en el que vivimos que es netamente inmoral, en el que la riqueza o el bienestar de unos se asienta sobre la pobreza, la miseria o el malestar de muchos, ¿no? Y si no, no se explicaría. Y todos participamos de eso, quiero decir, nuestro
bueno,
bien.
Pues yo creo que esta indignación puede y debe ser un motor de cambio, un germen de cambio de este modelo tan injusto y tan nefasto, porque es imposible seguir adelante con un modelo de este tipo, en el que hay gente que gana dinero a espuertas, encima la encharcan, y aunque la encharcan, no, mira, la encharqué, pero lo siento, paga tú porque yo a mí no me toca. Ya digo, la indignación tiene que ser motor de cambio. Y de hecho, algunos cambios estamos viendo ya, porque de un caso como el de Islandia hemos hablado en alguna otra ocasión. Islandia hace poquito acaba de rechazar en referéndum por segunda vez pagar las deudas de sus bancos, cosa que me parece bastante rompedora, ¿no? Ellos dejaron caer sus bancos, ustedes la encharcaron, pues asuman ustedes las consecuencias. Y ahora los inversores extranjeros, británicos y holandeses, les piden que paguen la deuda y el Estado, bueno, el Estado islandés, no sé, pero desde luego el pueblo de Islandia en referéndum acaba de decir que, miren, no, nosotros no vamos a pagar esa deuda porque el banco que con la contrajo es un banco privado. Pues si ellos estuvieron dispuestos a poner la mano para sacar los beneficios, ahora que estén dispuestos también a afrontar las pérdidas con su patrimonio, nosotros no tenemos que pagarlo. Ese es el caso de Islandia del cual se ha hablado y que yo creo que hay que conocer bien, porque puede ser un germen de cambio y espero que sirva de ejemplo y se extienda ese ejemplo. Pero no es el único cambio que se está dando. Hace poquito, a lo mejor los oyentes lo saben, el domingo pasado, de hecho, en el momento de grabar nosotros, se celebraron elecciones legislativas en Finlandia. Pues bien, el resultado ha sido bastante sorprendente para los que no conocían la realidad finlandesa porque ha salido un partido adelante que quedó en tercera posición, pero que pasó de tener 4 diputados o 6, no recuerdo, no, creo que 6 de 6 diputados pasó a tener 34. O sea, un vuelco espectacular. Pues bien, se trata de un partido de corte, bueno, según informa la prensa, de corte ultraderechista, de corte xenófobo y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, yo la verdad es que como me precio de conocer modestamente un poquito la realidad finlandesa, si les parece, si les quería contar un poquito de este ejemplo, porque me parece interesante dentro del marco de todo esto que estamos hablando, ¿no? Esta indignación, estas grandes injusticias que hay en el modelo actual. Lo cierto es que este partido, el partido que llaman Auténticos Finlandeses, pero que no se llama así, el término se ha traducido mal en toda la prensa internacional. El nombre del partido sería más bien los finlandeses normales, los finlandeses de a pie, ¿no? La gente sencilla, ¿no? Los finlandeses sencillos o de a pie. Ese es el nombre correcto. Pues bien, ese partido lo que ha hecho ha sido aprovechar precisamente las injusticias del sistema actual, aprovechar la inoperancia de los grandes partidos con respecto al modelo actual, y ha aprovechado el descontento de la gente, ¿no? Esa indignación la ha aprovechado, ha modelado un discurso para acoger a esos descontentos, y esa es la razón principal para su ascenso. Lo cierto es que se los califica de xenófobos y demás. Es verdad que tienen algún elemento, un elemento un poquito radical libre por ahí, que dice cosas que verdaderamente no tienen ni pies ni cabeza. Y sí, ese señor se le puede calificar de xenófobo. Lo que pasa es que este partido es muy heterogéneo. A una gente, pues, muy, digamos, con un catolicismo extremado, a una gente, por otro lado, que tiene políticas, pues casi se dirían, pues, de extrema izquierda, con gente con otras cosas de extrema derecha, en fin, que es un partido oportunista en el sentido de que aúna mucha gente que no tiene mucho en común, aparte de el aprovechar la oportunidad que se les ha dado ahora, se les ha presentado de formar gobierno. Pero lo cierto es que su líder ha explotado muy bien un aspecto que no se ha tratado tanto en los medios, y que es el descontento, como digo, de la gente con, sobre todo, el modelo que está preconizando de un tiempo a esta parte, bastantes años, la Unión Europea. Por ejemplo, a la gente en Finlandia no le, digamos que no le hacía mucha gracia el participar en el pago de los rescates de los sectores bancarios de países como Portugal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque consideran precisamente que no hay por qué pagar los errores de la banca, y menos si se trata de la banca de otros países. Esto es solidario, no solo, la verdad es que muy solidario a lo mejor no parece, pero si vamos al fondo de la cuestión, el fondo es parecido al de Islandia, ¿no? La cuestión es, en el fondo, la de tiene que afrontar el sector público, tiene que afrontar el contribuyente los desmanes de los sectores bancarios, las malas prácticas económicas, los estragos que causa la especulación financiera. Hay cada vez más gente que piensa que no. Y yo creo que esta es una de las razones principales por las que este partido en Finlandia ha tenido este éxito tan espectacular en las elecciones. Y por eso digo que a lo mejor estamos empezando a ver un germen de cambio en varios sitios, quizá no con la cara que más nos gustaría. A mí la verdad es que hay cosas que se le oyen decir a este partido finlandés, el partido de los finlandeses sencillos de la calle, que hombre, que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que son cosas que a veces ponen incluso los pelos de punta. Pero la verdad, no es su discurso general. Su líder, desde luego, no se le puede calificar de racista, ni se le conoce ataque a colectivo ninguno, a pesar de que en algunos medios se haya dicho lo contrario. De modo que, ya digo, veremos a dónde llega, veremos qué cariz toma la situación, pero yo creo que a lo mejor sí estamos empezando a ver cierta reacción en algunos países europeos, y creo que una de las razones profundas es precisamente la injusticia del sistema y las consecuencias a las que, bueno, las consecuencias que está arrojando. No sé qué te parece, Josemi, si lo encuentras interesante. No,
lo encuentro bastante, bastante interesante, sobre todo porque gracias a un observador privilegiado como tú, diría yo, de la sociedad finesa, nos estamos enterando de cosas que los medios de comunicación no cuentan, ¿no? O sea, aquí, por lo menos aquí en España, no sé, en Canarias, lo que se ha transmitido es la idea de que este partido es el auge de la extrema derecha, básicamente, ¿no? Y todo este contenido, digamos, alternativo, vamos a decir, que parece que también está pululando por ahí, ¿no? Da la impresión de que es como una especie de batiburrillo, ¿no?
Sí, lo es, lo es.
Bueno, pues todo de, hecho, ese, de hay, todo ese contenido no nos hemos enterado, ¿no? Yo por lo menos estoy enterando ahora, gracias a tu comentario, ¿no? Y la, digamos, la línea de continuidad que pueda haber entre el caso islandés, finlandés y otros casos parecidos que me imagino que pueden ir surgiendo en el continente europeo. Yo me llama la atención, además del propio contenido de lo que me cuentas, ¿no? El acuerdo que parece que existe en los medios de comunicación mayoritarios, vamos a decir, para tratar de ocultar todo esto, porque con el caso finlandés tampoco es que nos hayamos enterado de gran cosa, ¿no? Nos hemos ido enterando por las redes alternativas y las redes sociales, ese tipo de cosas, pero no porque precisamente medios como, bueno, El País o El Mundo o el ABC o demás, estos medios, digamos, convencionales hayan dicho gran cosa, ¿no?
Yo creo que se dispara el pulso en lugar de hilar un poquito fino. Desde luego en este caso, el caso finlandés es que vamos a ver, las tendencias pretendidamente xenófobas de este partido. Es verdad que hay un tipo que sí, que ya digo que tiene un discurso un poquito anti-inmigración. De todas maneras, ahí ya se especula con que este hombre probablemente se saldrá del partido y fundará el suyo propio, porque es prácticamente, bueno, es un radical libre dentro del partido y hay otros elementos que se sienten directamente muy incómodos con los exabruptos de este hombre. Sin ir más lejos, el propio líder del partido. Pero luego, sobre todo, no sé, queda claro que no es un partido al estilo del Front Nacional francés. No es un partido de Le Pen, ni tienen el mismo discurso, aunque los haya visto, bueno, que haya visto artículos en los que se les pone uno al lado del otro. No, la verdad es que no, ya digo, parece que los estoy defendiendo, a mí es un partido que no me gusta un pelo, pero no se puede simplificar las cosas de esta manera, y ya digo, hay un descontento muy muy claro en la gente, que es el que yo creo que le ha dado alas a este partido, porque es el único que ha sido, bueno, que ha estado dispuesto a decir, señores, nosotros no estamos por la labor de pagar el pato de nadie, y si los bancos la encharcan, pues que los bancos se saquen las castañas del fuego ellos mismos. En fin, de todas maneras, como siempre, se nos va acabando el tiempo y se nos quedan temas en el tintero, pero yo creo que no podemos dejarlos de nombrar. Hay una noticia que no sé qué te parece, Josemi, que es que se confirma que Sting, el cantante Sting, va a actuar en julio en Las Palmas. ¿Qué te parece? Son 400.000 euros que pone el Ayuntamiento de Las Palmas junto con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno Canario. Hablando de cómo está la situación y de...
La felicidad de... completa nunca existe, ¿no? Porque, vamos, a mí me parece... Me gusta mucho Sting, ¿no? Me parece un chico bastante talentoso. Pero, claro, esa noticia de que las instituciones canarias pongan 400.000 euros para que venga este hombre a tocar, pues, en fin, no puede venir a tocar él simplemente, como cualquier otro artista. Tienen que las instituciones canarias, en un momento de tanta precariedad y demás, tienen que poner 400.000 euros. ¿Qué instituciones son, por cierto? Porque no me acaba a mí de quedar claro. ¿Quién está ahí poniendo perras? ¿El gobierno, el cabildo, el ayuntamiento?
Las tres, por lo que puedo leer, son las
tres. Las tres, sí, las tres. Sí,
parece que, según informa el periódico Canarias Ahora, el ayuntamiento aporta 150.000 euros y 60.000, aparte, o sea, serían unos 210.000 euros del Ayuntamiento de Las Palmas.
Está bien.
El gobierno, 100.000, más varias cantidades de 50.000, y el cabildo, otros 40.000 euros. Además, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria actúa sin caché.
Ah, está bien. De gratis, claro. Como Sting debe ser una ONG, ¿no? Ya. Hombre, yo, en fin, el que lo disfrute, el que vaya al concierto, pero les quiero recordar, junto a estas cantidades, los tremendos apuros que pasó y sigue pasando, me consta, el Museo Canario, por ejemplo. Que a lo mejor hay que cambiar el modelo de gestión, efectivamente, y hay que discutir mucho acerca de cuál es el papel, qué es la institución en sí, cuál es su papel, cuál debe ser el modelo de gestión más adecuado y demás, pero sinceramente, en fin, yo creo que aquí alguien o mucha gente la gente que precisamente tiene la sartén por el mango tiene las prioridades confundidas, ¿eh? Porque yo no creo que traer a Sting sea una prioridad, por muy bien que cante, y insisto que a mí me gusta mucho, pero vamos a poner 400.000 euros para que venga este señor a hacer su negocio, porque Sting también cobrará, digo yo, no será como los de la orquesta, ¿no? Que tocan de gratis.
Digo yo que de gratis no vendrá.
Por eso, mientras que, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, el Museo Canario, sí, que es un guardián de nuestra historia y nuestro patrimonio y demás, uno de entre tantos, malvive o languidece, mejor dicho, pues chico, no sé.
Pues así están las cosas. De todas maneras, Josemi, como siempre se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos vamos a dar paso a nuestros amigos del Cloquido, que nos presentan como cada semana una palabra.
Hoy, en la palabra de la semana,
jameo. Una parte del léxico del español de Canarias describe precisamente la particular y variada geografía de las islas. La realidad insular, geografía, flora, fauna y climatología impuso a la lengua española nuevas necesidades expresivas. En la bibliografía es descrito este reto idiomático, así como se presentan las tres maneras con las que se resolvió. Una de ellas fue precisamente tomar voces de las otras lenguas con las que el español entró en contacto. Como los perenquenes, los jameos eran ya parte de la realidad natural del canario prehispánico. Son cuevas grandes y profundas originadas como resultado del desplome del techo de un tubo volcánico. Una vez más, vemos con este ejemplo cómo no es exactamente igual la realidad descrita por la palabra cueva que por la que nos ocupa, ganando en precisión al contar con ambas. Según la bibliografía habitual, su origen es el vocablo amazigh sham, que significa casa, choza, tienda, al que se le añadió el morfema hispano de género. A la hora de remontarnos más atrás, a partir del amazigh hay diferentes hipótesis. Hablar de jameos nos hace pensar casi de forma obligada en los jameos del agua. El genial César Manrique crea este espacio a partir de tres jameos con los que refleja uno de sus pilares creativos, la armonía entre la naturaleza y el arte. El túnel volcánico al que pertenecen tiene una longitud de más de 7 kilómetros y se adentra a 1.600 metros en el océano, dando lugar al mayor tubo volcánico sumergido del planeta, el túnel de la Atlántida.
Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com.
Bueno, pues con esta delicia que nos prepara siempre nuestra página amiga El Cloquido, nos tenemos que ir despidiendo, amigo Josemi, que como siempre el tiempo es implacable y se nos quedan cosas por tratar. Pero bueno, mejor eso que no lo contrario, ¿verdad? Bien, pues nos sí. Gusta alegar.
Sí, sí, la verdad que, bueno, darle a la taramela, para eso siempre estamos. Está claro.
Sí, sí. Pues está uno siempre dispuesto. Bueno, pobre. Pues yo me lo paso bienísimo, la verdad. O sea que, mira, a mí no me cuesta mucho sacrificio. Solo espero que a los oyentes les resulte igual de agradable, les resulte interesante. Esperemos que les llame, bueno, pues a reflexiones, a favor de lo que decimos o en contra también, que de la crítica es donde salen las mejoras. Y bueno, yo por mi parte, pues nada más, despedir el programa. Un saludo para ti, Josemi.
Un saludo también para allá de vuelta a Bruselas y también a los oyentes, ¿cómo no?
¿Cómo no? Pues nos seguimos escuchando. Hasta la semana que viene. Un abrazo.